Hola, raperos de Chile, ¿cómo están? Yo soy Salvador Escobar. Tal vez me recuerden por capítulos de Microtráfico como Rap vs. Trap y otras instancias en las que he transmitido mi decepción y mi enojo respecto al rap chileno y su devenir, su actualidad. Especialmente esa brecha entre el rap chileno y la música urbana chilena, que es una brecha creada por un grupo específico de gente, en verdad. Y esa es una de las cosas en las que más he pensado ahora último, porque esto que tú estás escuchando es como una actualización y una propuesta igual de mirada respecto a este tema, respecto a la brecha entre el rap chileno y la música urbana chilena, y respecto a la actualidad del rap chileno y las posibilidades que ofrece y no ofrece a los artistas, las posibilidades que todavía ofrece el rap chileno. Esto en el marco de algo que vas a estar escuchando muy pronto, que es un panel en el cual participan seis raperos que para mí son unos díscolos del hip hop chileno y son gente que sentada toda junta ahí en una mesa redonda es capaz de producir conversaciones muy interesantes. Estoy hablando de Mario Foncas, de Mota Foncas, estoy hablando de Douglas, estoy hablando de los hermanos Desgracia, de Enzo y de Shadow, estoy hablando de Wikibeast y de Teiro. Raperos chilenos, díscolos, insisto. Gente que pertenece al hip hop chileno, gente que rapea, pero gente que no pertenece a esta casta de raperos y a esta generación de raperos que ante la aparición del trap y ante la aparición del reggaetón dijeron, no, esta no es nuestra cultura, esto no es a lo que nosotros pertenecemos. Y lo dijeron de forma muy claras, muy claras, muy fuertes. Yo la que recuerdo con más intensidad es una manifestación de este rechazo que le dio pie, que le dio energía, de hecho, a la fundación de Microtráfico. Microtráfico es un proyecto que parte en marzo del 2019, pero que antes de eso, antes de existir, fue una conversación entre Castro y yo, que duró varios meses. Y yo recuerdo que en octubre del año 2018, el año antes de que fundáramos Microtráfico, ya estábamos como en este tren mental de, loco, hagamos un medio, fundemos un medio, hablemos de música urbana, hagámoslo con la misma dedicación y hagámoslo con el mismo respeto con el que ya hemos hablado de música indie, con el que hemos hablado de rap. Y resulta que fuimos al Teatro Caupolicán el 26 de octubre del 2018 para asistir a la celebración de los 30 años del rap chileno. Una celebración organizada por una marca de bebida energética con suficiente presupuesto como para reunir en un mismo escenario, una misma noche, a un elenco de raperos y de gente muy importante en la historia del rap chileno. Gente súper importante. Y fue una noche bacán porque pudimos ver en el escenario, no sé, po, a los Tiros de Gracia o lo que queda de ellos. Pudimos ver a Pedro Fonseca cerrando. Súper bacán, así como muy lindo evento, yo creo. Muy lindo evento, una linda convocatoria, el Caupolicán, un recinto súper bacano para ver música. Y resulta que dentro de ese evento igual pasó algo como que ensució un poco la jornada, como que la empañó. Y fue el hecho de que dentro de todos los invitados que estaban ahí para cantar en vivo, que cantaban un par de temas nomás, estaban los Nation, estaba Nación Trizzy. Y en el momento de la presentación de los Nación Trizzy, al momento en que se pronuncia la palabra trap, aquí vienen como los exponentes del trap, el Caupolicán pasó de la celebración a la total animadversión. El rechazo, el abucheo hacia los Nation, y los Nation entran al escenario con todo el público rapero en contra, y los locos nunca los dejaron hacer música, weón. Solo se dedicaron a abuchear, y curiosamente y sabiamente igual, los Nation tenían preparado ahí como tenían un as bajo la manga llamado Marjiguanero, uno de los, yo creo, más icónicos raperos chilenos de los 90, miembro de Resonancia. Y que de repente, entre medio del show de los Nation, así como cuando, no sé, por los premios MTV, de repente como que aparece un artista invitado a sorpresa dentro del show de otro artista, aparece Marjiguanero. en pleno show de los Nation, canta un tema de los 90 que se llama La Vida No Es Recta, de Resonancia, y los raperos pasan del abucheo como a la aceptación. Pero los Nation lo pudieron conseguir solamente apelando a esa fibra nostálgica, al rap como puro, más puro de los 90. Y yo me acuerdo que me fui de ese lugar pensando en esto mismo que sigo desarrollando ahora, en por qué pasó esto, como por qué el rap chileno, o cierta generación de él, de repente como que no computaron lo que estaba ocurriendo y simplemente se dedicaron a renegar de eso. De eso llamado música urbana. Entonces, ocurre eso y yo empiezo a ver las cosas con una mirada súper crítica del rap chileno, porque ya me parecía que estaba volviéndose muy terco, muy poco abierto a los cambios, muy monolítico, muy aburrido en el fondo. Y me acuerdo que sacamos el episodio de Rap vs. Trap, donde yo ventilo todo estos reclamos por la falta de apertura mental, por la estrechez de la comprensión de lo que es el hip hop, en el fondo, que el hip hop es la música de las músicas, es la música que celebra las demás músicas, que se alimenta de las demás músicas, entonces todas las demás músicas deben ser algo válido. Cuando tú estás ahí mirando las cosas desde el punto de vista del hip hop. Y estaba yo muy enojado, po. Estaba súper frustrado, sentía una wea así súper charcha en realidad respecto al rap chileno. Y todo eso quedó muy de manifiesto en el episodio de Rap vs. Trap, en el que me dedico prácticamente como a secuestrar el capítulo con toda mi dolor en el fondo. Con todos mis dolores de niño rapero. Yo soy una persona que en los 90, cuando apareció Ser Humano de Tiro de Gracia, yo tenía 11 años, que creo que es una de las edades más en la que uno es más influenciable. Y a mí eso marcó mucho mi vida. Yo ya venía como de... Llevaba unos meses en Santiago y me acuerdo que ya había escuchado Fugees y los Cypress Hill y los Wu-Tang y me parecían la weá más entretenida del mundo. Y de repente ya como el surgimiento de los Tiro de Gracia y de un montón de música de rap de la Florida, de mi casa, Arte Urbano, Magia Negra y un montón de otros exponentes, como que era una cosa a la que daba muchas ganas de pertenecer, daba muchas ganas de estar ahí como tocando, sintiendo esa cultura, la cultura del rap. Y resulta que me tomo muy personal las cosas, po. Me las tomo súper personal, entonces generé como esta teoría en la cual expongo como que en el fondo los raperos se cerraron de mente por completo, nunca entendieron el espíritu verdadero del hip hop y me fui en una bola así como corte jardinero Willy, casi de decir, malditos raperos chilenos arruinaron el rap chileno, porque hubo un potencial en esta música súper grande de convocatoria que se perdió, hubo un poder movilizador que se perdió. Hubo mucho que se perdió, en verdad, después de haber tenido como un montón de ojos y de oídos ahí como pendientes. Finalmente esa energía se diluyó y fue absorbida por la música urbana. Y yo me acuerdo, no sé, pues haber ido a la casa de C.A.S. a conversar de esto mismo con él. Y que él me dijera, por ejemplo, que los raperos odiaban la música urbana por envidia, porque se sentían obsoletos ante ella. Y esa yo creo que es una explicación válida. Y yo también me pliego a ese argumento. Creo que ese es uno de los factores de que los raperos no les guste la música urbana, o ciertos raperos, insisto, ciertos raperos, hayan rechazado la música urbana de esa forma. Al punto de que su rechazo se convirtió en un poco como en la postura oficial, entre comillas, del movimiento rapero chileno. Entonces, me tomé eso muy personal y me pegué un montón de argumentos que en realidad ya son como de... Hay mucha gente que se apega a ellos, digamos. Hay gente que también dijo, oye, los raperos chilenos se quedaron en el pasado, esta wea perdió fuerza, ¿qué onda los moralistas que se han puesto? Y un montón de reclamos más que dejaban entrever que el rap ya había entrado en una fase como de adultez y un poco de estancamiento. y que de repente no era la misma energía vibrante de hace un tiempo, y la energía vibrante estaba en el trap, en el mambo y en otras músicas que también se rapean, por cierto. Y aquí viene el cambio, porque yo hice mis descargos, esos descargos provocaron un montón de weas que algunas fueron muy entretenidas, como por ejemplo, les voy a contar una cosa. Yo me acuerdo que cuando sacamos el episodio de Rap vs. Trap, alguien que se molestó mucho con mis palabras fue el Darío de la celda de Bob. Y él transmitió su incomodidad respecto a lo que había escuchado en un live que me acuerdo que generó incluso que Pedrito, el Peter de los Liricistas, que es una persona que yo conocí en la universidad, cuando yo iba saliendo, él iba entrando. Y ahí en Lusach, en periodismo. Y siempre me pareció una persona muy, muy bonita, y nos llevamos siempre, tuvimos siempre una relación de mucho como afectuosa, así de periodista, artista, como tenerle buena onda. Y el loco como que cachó lo que Darío dijo de este podcast y me dejó de hablar, como que dijo, ah, voy a tener que dejar de seguir Microtráfico. Porque no fue... Fue una manera controversial de expresar lo que yo pensaba, y así es la cosa nomás. En todo caso, o sea, yo creo que uno, para cuando es crítico de música, tiene que tener algún tipo de elemento controversial en su personalidad, en su forma de, en su modo. Y yo lo tengo, po. Entonces el Darío no le gustó nada lo que yo dije, y a otra gente tampoco le gustó. Misión lograda, porque toda la gente a la que no le gustó lo que yo dije negativo sobre el rap chileno eran raperos, muy raperos. Partiendo por el Darío de la celda de Bob, ¿cachai? El rapero, más rapero de todo. Entonces yo dije, ok, toqué una fibra aquí, creo que dije un par de verdades, lo sigo pensando, pero yo pienso esto sobre las ideas que uno tiene. Sobre las ideas que uno tiene, yo creo que hay que estarlas revisando constantemente. Por más que uno esté convencido de que son verdad, por más que uno sepa que tiene como algún tipo de razón entre manos, por más que la lógica mediante la cual uno obtuvo esas conclusiones no sea una lógica falible, incluso así, yo creo que hay que revisar lo que uno piensa. Entonces yo he estado revisando lo que pienso respecto al rap chileno. Lo he estado revisando y he estado mirando al rap chileno con ojos distintos igual. Porque siento que uno tiene que mostrar comprensión ante las cosas que pasan. Y uno tiene que manifestar comprensión ante la molestia y el dolor ajeno. Independiente de que uno pueda ser crítico de los motivos de esos enojos, de esos dolores, de esas molestias. Pero creo que igual quedarse como en el puro... Solo en lo crítico no es lo que yo quiero hacer y no es como la nota que yo quiero tocar siempre, como la nota de la crítica y como mental o no sé, como de crítico de música, etcétera. Como que me pasa algo, tengo una relación con el rap chileno, con el rap, con la idea del hip hop tan profunda, weón, tan profunda. Yo al rap le debo tantas cosas. El rap a mí me dio como un marco de pensamiento, y esto siempre lo digo, como si no fuera por el hip hop yo no me hago periodista de música ni cagando. A mí el hip hop me enseñó que las demás músicas son bacanes, po. Entonces, para mí es un tema personal, un tema súper importante, y me daba cuenta igual como que en mi corazón, a mi corazón no le hacía bien estar enojado con el rap chileno. No le hacía bien a mi espíritu sentir esa weá respecto a una música que me crió, que me enseñó a pensar, que me enseñó a mirar las weás, que me enseñó a ver el mundo. Entonces me volví a preguntar, ¿por qué los raperos, weón, hicieron esta weá? Y primero que nada me empecé a preguntar, ¿qué raperos hicieron esta weá? Porque resulta que los raperos con los que yo hablo son gente que tiene pura ganas de estar integrada en la música urbana. Son gente que tiene ganas de que no exista esta brecha culiada de entre weón, el rap y la música urbana. Es gente que lo que quiere en verdad es que no existe ningún tipo de brecha, po. Y es gente que comparte ese deseo conmigo. Entonces, primero que nada digo, ¿quiénes fueron entonces estos raperos que marcaron esta diferencia? Los que estaban abuchando en el Caupolicán y los que se manifestaban públicamente en contra de la música urbana, o al menos manifestaban algún tipo de reticencia frente a ella. Y me empecé a dar cuenta de que eran raperos que tienen más de 40 años. Me doy cuenta de que eran raperos que ya tuvieron su momento en el rap, ya habían brillado. Por ende ya tenían también su nicho, ya tenían un terreno ganado. Entonces solamente la vieron por ellos y dijeron, weón, pico con la música urbana, si total nosotros ya tenemos nuestro nicho, nuestra weá, ¿cachai? Nos va pulento y qué importa, ¿cachai? El problema es que cuando hicieron eso no estaban pensando en los que venían después. Estaban pensando en ellos nomás y en su conveniencia. Estaban pensando en cuánto ellos podían perder o ganar y resolvieron que era suficiente con lo que tenían, que era harto, y que no importaba el resto, no importaba a los que venían después. No les importó, les dio lo mismo. Y lo que hicieron fue un acto súper... es respetable, yo creo, tomar distancia de algo que no te gusta, pero al mismo tiempo la gente que estaba en la posición en la que estaban ellos, como líderes de un movimiento, de cierta forma adoptaron una postura que le terminó costando muy caro a ese movimiento. Y le terminó costando caro a ellos, yo creo, pero también a gente que llegó después que ellos. Y de una manera súper injusta, un montón de raperos chilenos jóvenes han tenido que bancarse las consecuencias de una decisión que ellos no tomaron. Los raperos chilenos jóvenes, muy pocos, he visto yo que digan, guácala el reggaetón, guácala el trap, qué asco esta música culiá, no comparto esos valores, ugh. Que fue más o menos todo lo que habían dicho los raperos viejos, weón. Los raperos viejos consagrados, los que ya tenían su espacio y que lo tenían y tampoco lo compartieron con otros raperos, ¿cachai? De su propia generación. Porque aquí está claro, igual que hay como un acabronamiento de parte de ciertos artistas, de cierto tipo de actores culturales dentro de la escena, y gente que en realidad no se preocupó de expandir el movimiento y de hacerlo crecer y de nutrirlo y de que ese movimiento adquiriera nuevas formas como tiene que hacer un movimiento para poder seguir existiendo. No se preocuparon de nada de eso. Pero sigue estando la pregunta para mí del por qué. ¿Por qué, weón? ¿Es solamente por envidia? ¿Es solamente por el temor a la obsolescencia, a la muerte? ¿Es solamente porque no les entró en la cabeza? ¿Es solamente porque son huevones? No lo creo, ¿cachai? No lo creo. Como que está fácil igual decir, ah, raperos culiados, son huevones. Pero no, hermano, no. Tiene que haber algún otro motivo o algunos otros motivos. Y cuando yo me puse a hacer ese ejercicio mental y también como de búsqueda espiritual, como que esta fue una weá que yo la pensé mucho con mi corazón. Lo que yo voy a hablar igual y son cosas que yo he pensado mucho con mi corazón. Y en mi corazón me puse a pensar igual, pues ¿qué onda con el rap chileno, hermano? ¿Por qué el rap chileno asumió la generación más visible, la parte más visible del rap chileno, asumió esta postura de rechazo y de negación, de negación del hijo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y las razones a las que llego son, reitero, vienen desde mi corazón y no son tan racionales en verdad, pero las quiero compartir porque han sido las conclusiones o las ideas que han alimentado mi nueva conversación con los raperos. Y son cosas con las que yo he hablado con los cabros que grabaron el podcast el otro día, sobre todo con el Mario Fonca y con el Douglas. Son cosas que hemos hablado así horas porque, bueno, ellos se acercaron a mí por las microasesorías. Compren microasesoría, paguen microasesoría. Es una buena inversión, cabros. La pulenta. Les voy a hacer pensar un par de weas ahí que les van a servir caleta y van a generar cierto impacto a largo plazo en sus carreras, o al menos los van a dejar haciendo podcast con otros raperos. Así que me autorrecomiendo. La cosa es que conversando con estos locos, les he compartido esta sensación que yo tengo. Acaba. Yo creo que entre todos los motivos que alejaron al rap chileno de la música urbana, uno muy importante es el dolor del rap chileno respecto a lo que le pasó. ¿A qué voy? voy a que el rap chileno que más marcó, el rap chileno que dejó como una huella en la memoria colectiva y que hace que la gente piense en ciertas cosas cuando habla de rap chileno, y esas cosas son básicamente como, o es la Baltiloca, o es como el rap así mega hiper social, es eso lo que quedó ahí impregnado en la memoria del inconsciente, sobre todo lo del rap consciente, el rap político, el rap social. Ese rap chileno, yo creo que tiene el gran valor, y que después se convirtió un poco como en su cruz, pero tiene el gran valor de que es música que se ha hecho cargo de heridas muy profundas en Chile. El rap chileno se hizo cargo de dos cosas que son parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia y de la mochila que cargamos como país. El rap chileno asumió la ausencia de los padres. Los padres chilenos son muy malos padres. Chile es un país de hijos guachos, de hombres especialmente que sienten mucho abandono emocional de parte de sus padres, y de padres súper ineptos que no saben entregar el cariño que sienten, que no saben expresar no saben expresarse, weón, y está lleno de gente traumada con esa weá. Me incluyo. Y estoy seguro que tú que me estás escuchando también me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Porque si no eres tú, es por lo menos uno de tus amigos, o si es que no todos, los que sufrimos por este tipo de weas. Entonces, la voz del rap chileno que más marcó la sociedad, que más marcó a la gente, es la voz de un guía, es la voz de un padre, es la voz de un hermano grande. Es la voz de alguien que te dice, mira, las cosas son así en el mundo y tú tienes que actuar de esta manera. Es una voz moral, pero también es una voz cariñosa. También es una voz que se preocupa. También es una voz que demuestra una serie de actitudes que son súper positivas, yo creo. O sea, el cuidar al otro, el tratar de mostrarle algo que tú ya entendiste, son weas bacanes. Y obvio que son weas bacanes que también se pueden terminar convirtiendo en una lata gigantesca donde tú le decías a la gente, weón, qué cepillo de diente ocupar, weón, y qué pasta de diente ocupar, como el chiste en sí, weón, ahora último. Pero también fue una voz importante en la formación de muchas personas. Y esto lo digo porque yo ya era grande cuando apareció como el poblacional de Salvaje Decibel y como que el rap chileno se afirmó mucho ahí. Yo ya estaba como más viejo. Pero me acuerdo de haber sido niño. Me acuerdo de haber sido niño y escuchar rap. Y haberme encontrado en raperos como, no sé, como Frank T. O cuando después ya estaba más viejo y me leí como las letras de Jay-Z, como que pude como entender de qué guay estaba hablando. Loco, ahí había voces paternas, ahí había una fraternidad, había gente mayor compartiendo lo que había aprendido y enseñando. Y el rap fue eso, caleta, pues, fue como ese hombro ahí que uno podía de repente incluso como apoyarse y llorar, ¿cachai? Y sentirte que está ahí, que hay alguien que le pasó la misma weá que a ti y que te está contando cómo zafó de eso. O cómo lleva esa experiencia. Entonces el rap chileno asumió esa weá. Y eso es muy valioso. Muy valioso. Porque la herida emocional de Chile, como te estaba diciendo recién, es gigante, profunda. Sigue sangrando. Y todo el tiempo, weón, hay algo o alguien que le está echando jugo de limón a esa herida, una herida culiada que nunca ha cicatrizado, que nunca ha dejado de doler, que está ahí así en carne viva, abierta, weón, palpitando. Y el rap chileno se hace cargo de eso, y además de esa carencia afectiva a nivel país prácticamente, generacional al menos, el rap chileno también se hace cargo de otra carencia más gigante en Chile, que también es estructural generada por la estructura culiada social que tenemos, que es la carencia educativa del país. Porque el rap chileno se convierte en esta cosa aleccionadora, a veces moralista, latera, pero se convierte en eso porque está enseñándote cosas. Está enseñándote cosas que la escuela no te va a enseñar. Te está enseñando a mirar el mundo, te está enseñando a mirar la vida, te está enseñando a desarrollar una actitud y una mentalidad crítica, un pensamiento crítico respecto a la realidad. Te está enseñando a generar un diagnóstico, a tener un diagnóstico. En algunos casos te está dando el diagnóstico. Te está guiando, te está educando todo el tiempo. Está dándote enseñanza todo el tiempo. Y no solo desde el punto de vista, como decía recién, del padre o del hermano grande que te enseña, sino también como del profe que te educa, que te da, te abre mundos. Te menciona un autor, te menciona un hecho histórico, y tú ahí estás googleando si tenés la curiosidad. Si tú tenés curiosidad y escuchas esta música, se te abre el planeta, se te abren las posibilidades, se te abre el cerebro, ¿cachai? Y aprendí a pensar, a tener ideas nuevas y a amar el conocimiento, a descubrir, amar el descubrir. Qué weá más bacán que descubrir cosas, weón. Tener preguntas y descubrir cosas. Y el rap chileno se encargó de generar eso, de generar amor por el conocimiento. Cacha la weá importante. Amor por el conocimiento, la weá que las escuelas culiadas nunca han podido hacer, ¿cachai? A los profes, no dudo de los hermosos profesores, que a la gente hermosa que estudia pedagogía, ¿cachai? Que hay harta. Pero la weá está armada para que no, para que todo en el colegio no sintáis estas weas, pues como que no sintáis que. Es muy raro como que la gente tenga una actitud positiva hacia el conocimiento, hacia el desarrollo intelectual, como que todas esas weas nos quieren que pensemos que son así como weas engrupidas, quieren que pensemos que son como weas así snob, quieren que pensemos que son de weas de gente que se cree superior. Hermano, pensar es pulento, y no significa que uno sea así como mega inteligente ni una wea, hermano. Yo no sé, weón. Microtráfico está hecho por este podcast, digamos, está fundado por dos tipos que nos sentimos súper weones, ¿cachai? Como que, y además, no nos sentimos como tan serios tampoco, ¿cachai? Pero nos gusta pensar, pues, weón, quemar un par de neuronas, más allá de los pitos que uno se fuma, ¿cachai? Como, y atreverse como a generar conocimiento, weón. Y el rap, y eso que estoy diciendo yo, digamos, es una actitud que tenemos porque el rap nos permitió ser así. A mí el rap me permitió ser una persona que escribe caleta y que le gusta leer caleta de texto junto y mucho texto gang. Y toda esa weá es súper rapera. El rollo como del palabreo, el hecho de que yo lleve acá hablando 34 minutos sin parar, no ha habido ningún corte, ¿cachai? Esa weá me la enseñó el rap, hermano. Yo estoy acá freestyleando. Entonces, carencias afectivas, carencias educacionales. El rap chileno de verdad estaba cumpliendo un rol social que pocas músicas han cumplido en la historia de Chile, yo creo. Sobre todo de la forma en la que el rap lo estaba haciendo, que era una forma que estaba convocando caleta, weón, caleta, eventos con miles de personas, números igual que los artistas que la prensa estaba cubriendo mayormente, como los artistas indie, no estaban obteniendo. Yo igual me acuerdo de haber sido un periodista indie y haberle señalado a un par de editores en medio. De hecho, me acuerdo de haber llevado a Castro a un medio que yo trabajaba de prensa indie, de haberlo llevado porque me daba cuenta de que el rap chileno movía mucho más, convocaba mucho más que cualquier jepe, que cualquier Javier Amena, que aparecían en los diarios, que tenían como a la prensa pendiente, pero resulta que, bueno, o sea, las weas de, qué sé yo, en Mente Sabia Crew, movían más, ¿cachai? Liricistas movían más. Y la música estaba pulenta y ahí había que poner la atención, po, ¿cachai? Entonces, puta, el rap se hace cargo de esto valientemente, congrega mucho, atrae mucho. Yo creo que en parte también por eso mismo, porque se convirtió, se transformó en una compañía muy necesaria para gente que de verdad necesitaba ese apoyo, weón. Y bueno, llegamos a este punto en que aparece la música urbana y toda esa atracción y todo ese magnetismo que ejercía el rap chileno empezó a disminuir, po. Empezó a ser cada vez menos atractivo para la juventud, hacer una música que se empezó como a anquilosar, a hacer un movimiento que se estanca y a renegar de la aparición de su hijo, oveja negra, el trap especialmente, lo cual es una paradoja, lo cual es una cosa muy como irónica en el fondo, que el rap chileno, habiendo mostrado todo este corazón de hacerse cargo de los hijos guachos, no haya sido capaz de encarar como esta paternidad que tiene con la música urbana, esta relación ahí de hermano grande, que no ha querido ser resuelta en el fondo. Y esa weá genera mucha fricción y genera dolor. Yo creo que no solamente dentro del rap chileno, sino también incluso como dentro de la música urbana. Pero especialmente para el rap, que mira a este hijo del cual reniega, pero que este hijo crece y crece y crece, y es un hijo que en el fondo lo único que hace es como recoger las lecciones del padre y su herencia, digamos, de ser una música dramática, ser una música opulenta, ser una música hiperbólica que expresa a través de la exageración los males de la sociedad, bueno, los dolores de la sociedad, del mundo. Si el rap en el fondo, o sea, el trap hace lo mismo que ha hecho siempre el rap, hermano: narrar, contar, rimar. Entonces, el rap chileno reniega de la música urbana, empieza a perder fuerza, se pierde esta herramienta y existe este dolor, este recelo de repente de, loco, nosotros estábamos, los raperos digo, como nosotros estábamos haciendo una cosa valiosa por la sociedad, educando, compartiendo vivencias muy valiosas, y de repente aparecen estos loquitos hablando del tusi, hablando de los culos y de las pistolas, y toda la gente que nos venía a ver dejó de venir. Los cabros que nos seguían dejaron de seguirnos y ahora están pendientes del Marcianeque, están pendientes de esta música que nos quitó algo que era nuestro, de esta música que nos sacó del lugar donde nosotros estábamos y nos jubiló. Y eso es brutal, po, como para el espíritu de un movimiento. Y esa fue una cosa que no se revisó, yo creo, como que se asumió una postura de negar, y esa postura nunca fue revisada posteriormente. Y les costó caro, les ha costado caro, les ha salido muy caro, y la mayoría de esas personas no van a salir de la postura en la que están. Es muy complicado, ya están viejos, yo no creo que eso se enmiende. Pero lo que sí hay que enmendar es lo que pasa con los locos que llegaron después. Eso es muy necesario conversarlo y resolverlo. Porque fue tal el impacto de la generación dorada del rap chileno, de la última generación dorada del rap chileno, que la gente se quedó con la sensación de que todo el rap chileno era solamente eso, cuando no lo ha sido nunca. Y cuando el rap mismo en general nunca ha sido solamente una o dos o tres cosas, sino 40, 50 cosas distintas. Entre ellas, todas estas manifestaciones ultramaterialistas, ultrahedonistas, lo que queráis. Pero todo eso es parte también de la rama. No es algo que exista por sí mismo. No existe por sí solo. No hay música urbana chilena sin hip hop chileno. Lo cual no quiere decir que Jimmy Fernández sea como el papá de Pablo Chile o algo así. no, ¿cachai? Obviamente hay distancias, diferencias, variantes, pero en la foto grande, el árbol genealógico está cerquita, muy cerquita. Y eso yo creo que no se tiene que perder de vista tampoco. Y a mí me parece que lo único que queda es hablar de esto, hacerse cargo de esto y eventualmente encontrar el espacio para que los raperos se puedan desenvolver con soltura dentro de lo urbano y no tengan, sobre todo los más jóvenes, que seguir cargando el peso de una decisión que ellos no tomaron. El nivel de injusticia de esa weá a mí me parece tremendo. O sea, solo un grupo de gente pequeña dice una cosa y todos los demás tienen que acatar y resulta que esa es la sensación que queda para el resto de la gente para siempre y te pitea un movimiento entero. Puta no, weón. Yo creo que hay que saber entender que el rap chileno y el hip hop chileno fue mucho más que cierto momento histórico que ya pasó, además, y que el momento actual que vive también es un momento que ofrece muchas cosas interesantes porque un poco igual relegado a esta posición de nicho, de resistencia. Yo creo que el rap chileno igual ha encontrado formas de expresarse súper interesantes, pues bueno, como por ejemplo los Hermanos de Gracia que estaban ahí en el podcast que se grabó hace un par de días, que son locos que tienen 19 años, ¿vale? Son chicos y hacen drumless, toman ahí toda la bola Griselda y se muestran súper críticos ante la generación más vieja de raperos. Yo a ellos los escucho, por ejemplo, y siento que son insolentes. Y siento que son locos que tienen como el mismo espíritu de la generación actual nomás, que la generación actual lo expresa con este lenguaje urbano. Pero estos raperos, weón, son lo mismo. Son la desfachatez. Y son el enojo con los raperos, porque el enojo con los raperos es una sensación igual que alimenta mucho la épica de la música urbana. Si tú escucháis el primer Pablo Chile está súper enojado con los raperos, weón. Está frustrado. El primer Pablo Chile no es un MC, como un rimador así que esté como cómodo, en verdad. Es un cabro chico que está enojado, está molesto. Está molesto con los buenos más viejos por no comprarle. Y con justa razón, porque Pablo Chile, él siempre supo lo que era. Uno lo escucha desde las primeras cosas que subió en SoundCloud y él siempre supo que era lo que es finalmente uno en un millón, un especial de la música. Entonces, yo quería decir estas cosas sobre el rap chileno porque me parece que llegó el momento de mirarlo con menos recelo, llegó el momento igual de dejar de pisarme la cola y reclamarle un discurso poco integrador a una gente, digamos, mientras yo mismo soy poco integrador con ellos. Creo que también me toca hacer esa crítica en el sentido de que uno tiene que ofrecer, uno tiene que mostrar lo que uno quiere que otros igual muestren y ofrezcan. Y en ese sentido yo ahora estoy extendiendo mi mano, estirando mi mano hacia los raperos, hacia el rap chileno. Y estoy diciendo hola. Estoy diciendo hola de nuevo. Creo que es importante porque en el fondo todas las cosas que a uno le gustan de la música, de la cultura, de lo que sea, parten con un saludo. Así que este es mi saludo a los raperos de Chile. Este es mi preview igual de lo que va a ser una conversación increíble que yo ya la escuché. Bueno, los cabros hablaron 2 horas sobre rap chileno. Se mandaron un panel de lujo. Y eso viene pronto. Yo ahora me voy porque ya se me secó la garganta. Quiero fumarme un caño. Creo que ya dije lo que quería decir, como para empezar una nueva conversación. Y nada, acá Salvador Escobar, a.k.a. Microtráfico, desde el barrio Puerto, Valparaíso. Nos escuchamos pronto. Chao, raperos de Chile.
Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de la Música Nacional. Convocatoria 2023.